Bueno, vamos a empezar ya sin más. Vamos a empezar con la parte de penal. Yo voy explicando el penal y sobre todo, lo digo por lo del año pasado, voy a incidir un poco en las modificaciones, ¿vale? El tema 1 y el tema 2 prácticamente no están modificados, ya lo iremos viendo, pero prácticamente el único que cambia es que desaparecen las faltas y ahora aparecen los delitos leves, pero prácticamente no hay. También hay una agravante nueva de género, algo de género, ahora lo veremos cuando lleguemos, pero poca leche más, ¿vale? Yo este año voy a intentar enrollarme menos, ¿vale? Es decir, no explicar aquí penal a nivel de facultad de derecho, sino de ir más al grano, de ir a lo que preguntan, a lo importante y hacer más material práctico. La idea que tengo es estar con esta parte julio-agosto, ¿vale? Nos quedaría un par de clases para hacer algún repaso global de cuando llevemos X temas. La tercera semana de julio es la única que yo que no quiero dar clase, vamos, porque me voy de vacaciones, pero es la única, ¿vale? Yo voy a seguir dando clase ininterrumpidamente hasta el examen, como es lógico. Y entonces esa semana no daremos clase, que será la tercera de julio, que cae, me parece que el 18 de julio, ¿vale? Soltamos ya al siguiente. Y en esa semana lo que tenéis que hacer, porque está pendiente y no lo hemos visto en clase, pero está en el temario, es miraros. Aunque os daré un tema resumido, el tema 12 lo voy a dar resumido, el de la igualdad de género, os lo voy a dar resumido a la mitad, pero tenéis que mirar el tema 5 de las comunidades europeas, que no, que no lo hemos visto en clase, pero para vosotros existe. Tenéis que mirar el tema 12, que es el de el tema 11, que es el del voluntariado, muy corto, es muy fácil, no tiene nada, pero se puede mirar, hay que estudiárselo. Y el tema de la igualdad de género, que os lo voy a dar por unos apuntes del cuerpo especial que tengo, que son la mitad de lo que viene en el cuerpo ayudante, ¿vale? Entonces esa semana podéis aprovechar para meter esos tres temas que no hemos visto en clase, pero que están en el temario, ¿vale? Y después ya seguimos con penal. Bueno, en septiembre intentaré que venga mi cuñada a ver contratos y presupuestos, porque esos temas no cayeron el año pasado, pero estoy convencido de que van a caer un supuesto práctico, seguro, casi seguro que de contratos, por lo menos que de un par de clases. Todavía no se ha convocado la oposición, esto va con, me imagino que vamos cerca de lo del año pasado, no creo que sea los exámenes en diciembre, pero no creo que sea antes de noviembre, o sea, sobre noviembre. El penitenciario, acordaros que lo hemos visto dos veces, porque hemos hecho exámenes de repaso a cada cinco temas. Esta parte seguramente no es que la podamos ver una vez, pero como tenemos dos meses para verla y vamos a ir relativamente despacio, hay que estudiarse a fondo, ¿vale? Y después, el tiempo que sobre, aparte de los contratos y los presupuestos, quiero yo volver sobre los temas de mi hermano. No por explicar lo mismo que ha explicado él, pero como evidentemente le ha explicado mucho, ha dado mucha teoría, casi el 80%, porque tenía que explicar primero, y ha quedado mucho supuesto por hacer, porque no se ha hecho prácticamente nada, pues algunas clases haremos material práctico de los temas gordos de función pública, vamos, situación administrativa, EB, incompatibilidades, excedencias y todo el rollo este, ¿vale? Eso más o menos la planificación en función de cómo creo que van las cosas, porque claro, las oposiciones se podrían haber adelantado a junio, ya es imposible, evidentemente. No tienen pinta de que vayan a ser septiembre, lo normal es que nos vayamos a noviembre, ¿vale? Vamos a empezar con el derecho penal. El derecho penal, como sabéis, esta parte tiene 15 temas. Los cuatro primeros temas son la parte general del derecho penal. Del 5 al 12 es la parte especial del derecho penal. Y el 13, el 14 y el 15 es derecho procesal penal, ¿vale? El procedimiento penal, los recursos penales y todo el rollo este. Eso también se ha modificado porque la reforma del Código Penal, lógicamente, para empezar han suprimido los juicios de falta porque desaparecen las faltas, entonces hay ligeras modificaciones en esos temas que yo no he visto y cuando llegue el momento veré. De los temas 1 al 4 ya le he dado yo a Verónica todo el material. Estoy siguiendo la base del año pasado en material para seguir más o menos los apuntes. Pero se ha introducido lógicamente modificaciones, se ha quitado lo que está modificado, se han añadido algunas preguntas nuevas, se han modificado unos supuestos y he añadido algunos supuestos nuevos de otros lados que no tienen nada que ver con el temario vuestro, pero que obviamente están en los apuntes, ¿vale? Os lo digo para que está todo totalmente actualizado. Lo primero que yo he hecho ha sido imprimir esto, sobre todo para lo del año pasado, que es lo que os mandé en las carpetas, que viene una comparativa y aquí viene a un lado el Código Penal como estaba y a la derecha viene el Código Penal como queda con la modificación, ¿vale? Aquí lo que pasa es que no vienen todos los artículos, por ejemplo, viene el 1, el 2 y salta el 7, obviamente porque el 3, el 4 y el 5 siguen igual, ¿vale? En el 1, por ejemplo, hay una ligera modificación, dice en la izquierda, no se le ha castigado ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior su perpetración. Como desaparecen las faltas, pues a la parte derecha dice, no se le ha castigado ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior su perpetración. Es decir, quita la palabra falta, no tiene más historia, ¿vale? Entonces, ahí hay pequeñas modificaciones en los primeros artículos, porque donde pone falta desaparece la palabra falta y poco más, ¿vale? Pero hay una cosilla más adelante que sí afecta más, ¿vale? Esto lo digo porque yo lo tengo delante, para, sobre todo para verlo por lo del año pasado. La próxima semana veremos el tema 3 y el 4, está en la carpeta, lo podéis imprimir íntegro en la carpeta que pone 2015, no vayáis a imprimir de 2014, lógicamente, ¿vale? Estos cuatro temas, evidentemente, son un bloque, que es el de la parte general del derecho penal. Es decir, para entenderlo, lo digo sobre todo por los nuevos, para entender esto hay que llegar al tema 4. O sea, no hay cosas ahora que van a quedar un poco en el aire porque no puedo explicarlas ahora, porque las tengo que ver en la próxima clase. Por ejemplo, los concursos de delitos, aunque daré una noción, y lo de las penas superiores en grado, inferiores en grado y tal, que vienen en el tema siguiente, en el tema 3. Y un artículo importantísimo, que es el artículo 66, ¿vale?, del Código Penal. Ese artículo establece, en función de las atenuantes y las agravantes, cómo se establece la pena. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los delitos no tienen una pena exacta. Es decir, el que mata a otro no le caen 15 años, ¿vale? Le caen, si no lo han modificado ese artículo, vamos, que no lo han modificado seguro, le caen de 10 a 15, ¿vale? Es decir, el legislador le dice al juez que cuando un tío mate a otro, le tienen que poner una pena que va de 10 a 15 años, ¿vale? Siempre y cuando lo mate de verdad, es decir, consume la muerte, ¿vale? Porque los delitos, ya lo iremos viendo, porque esto pasó, necesito dos o tres clases, se pueden consumar o se pueden intentar, ¿vale? Y es punible tanto la tentativa como la consumación. Si yo disparo ahora mismo a Miguel con una pistola y me lo cargo, evidentemente, pues habrá una muerte. Ahora habrá que valorar, en función de cómo sea el abogado del mío y todo lo hostia, si eso es un homicidio o es un asesinato, ¿vale? ¿Cómo se va a valorar eso? Pues se va a valorar, en este caso en concreto, por si hay alguna circunstancia que haga que ese homicidio sea asesinato. Por ejemplo, si yo lo mato a él porque a mí me han pagado para matarlo, al haber una circunstancia que es el precio por medio, eso es un asesinato. Si yo lo mato a esta distancia, sorpresivamente, sin que se lo espere, saco una pistola, el cañón recorte, le pego un tiro, como él no se puede defender porque no espera la agresión y está a una distancia que no tiene escapatoria, no puede salir de aquí, aquí hay alevosía y por tanto no hay homicidio, hay asesinato, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo cuando lleguemos a los delitos en concreto. Lo que quiero decir es que los delitos se pueden consumar, me lo cargo, o puede agacharse, darle el tiro a la pared para intentar matarlo. Tentativa, eso obviamente también es punible, ¿vale? Eso lo iremos viendo tranquilamente en estos dos o tres clases. Pero os quiero decir con esto que los delitos se pueden consumar y se pueden intentar. Y en función de que se consiga o no se consiga el resultado, pues la pena varía. Es decir, no es lo mismo conseguir matar que intentarlo y no conseguirlo. Porque si bien el desvalor de la acción es el mismo, intentar matar, el desvalor del resultado no es el mismo. Porque en un caso se ha muerto y en otro caso no se ha muerto, ¿vale? Entonces, os quiero decir con esto que los delitos, si vosotros leéis cualquier artículo del Código Penal, te pone un arco de 10 a 15, de 15 a 20, ¿vale? Y el juez, el legislador, le dice al juez que interprete. Igual que el árbitro de fútbol le dice, usted interprete si eso es juego peligroso, si es falta, si no es falta, si es penalti, si es dentro o fuera del área, ¿vale? Pues el juez tiene una tarea que se llama interpretación de la ley penal, que establece el legislador. Y en esa interpretación tiene unos topes, unos mínimos, unos máximos en los cuales imponer la pena. Es decir, por un homicidio consumado, muerto la víctima, el juez le dice, el legislador le dice al juez que lo mínimo que le puede poner son 10 años y lo máximo que le puede poner son 15, ¿vale? Pero claro, si ese homicidio no se consuma, sino que se produce en grado de tentativa, el legislador le dice al juez que en el caso de la tentativa se pone la pena inferior, y ya estoy hablando de memoria, en 1 o 2 grados a la consumación, ¿vale? Entonces, ahora no voy a explicaros todo el resto de los grados y todo, porque es imposible, simplemente voy a dejar una noción que voy a poner en la pizarra, aunque la vamos a ver en la próxima clase, porque en el tema 1 y en el tema 2 me parece que en algún lado ya cita pena inferior o pena superior en grado, o algo así. Y si no lo cita, lo digo ya y lo queda aquí, aunque lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? Por ejemplo, para el homicidio la pena es de 10 a 15 años. Artículo 138. Que lo voy a comprobar que no lo han modificado, porque ese no lo han modificado seguro. Sigue siendo de 10 a 15 años, ¿vale? Entonces, todos habéis visto ya en el tema 1 que hay unas agravantes y unas atenuantes, ¿vale? Si un tío se ensaña con otro o lo mata en un descampado, pues es un agravante. Si un tío intenta reparar el daño o, no sé, hay una serie de atenuantes, ¿vale? Entonces, las agravantes hacen que la pena se vaya hacia el máximo y las atenuantes que se vayan hacia el mínimo. Eso está claro, ¿vale? Entonces, lo importante de cara a esto, ¿qué coño es? Aparte de que yo aquí explique esto el rollo este, que os sepáis de memoria todas las atenuantes y todas las agravantes, porque eso es la base del derecho penal, ¿vale? Y luego hay artículos, como el 66, que en función de los juegos de agravantes y atenuantes, vienen el tema 3, pero ya lo anticipo, te dicen que la pena se impone en suspensión máxima, en su grado superior, en su grado inferior, en su mitad superior, en su mitad inferior. Esto, insisto, nada más que lo voy a dejar expuesto aquí para explicarlo en la próxima clase. La pena base del delito de homicidio es de 10 a 15 años. Esta es la pena base, ¿vale? La pena inferior en grado a una pena de homicidio de 10 a 15 es el resultado de quitarle al mínimo, que son 10, su 50%, que son 5, ¿vale? No vamos a ir hacia atrás, porque si no vamos a liar. ¿Cuál es la pena inferior en grado a una pena de 10 a 15? Pues una pena que va de 5, que es lo mínimo que se le puede poner, a 10 menos un día, porque 10 justo todavía estaría en la pena base, ¿vale? ¿Cuál es la pena superior en grado de una pena de 10 a 15? Pues sería incrementar no el mínimo, sino el máximo en un 50%, y serían 22,5, ¿vale? Simplemente quedaros con esto. ¿Qué sería la pena en su mitad superior y en su mitad inferior? Sumamos los dos extremos, 10 y 15, ¿cuántos son? 25, ¿no? Dividido por 2 son 12 y medio, ¿no? Pues la mitad inferior sería de 10 a 12 y medio. Y la mitad superior sería de 12 y medio a 15, ¿vale? Simplemente quedó de momento con este esquema. Una pena base para un homicidio es de 10 a 15. La pena superior en grado del homicidio es de 15 a 22 y medio. Y la inferior en grado es de 10 menos un día a 5. Obviamente la superior en grado no va a ser de 15 a 22 y medio, va a ser de 15 y un día, ¿no?, a 22 y medio, ¿vale? Igual que aquí es de 10 menos un día a 5. ¿Esto en qué incide este marco penológico? Pues que si, por ejemplo, un tío mata a otro, al ser un homicidio consumado, la pena va a ir de 10 a 15, ¿vale? Y ahora, en función de las atenuantes y de las agravantes, dentro de este marco penológico de 10 a 15 nos iremos a la mitad inferior de 10 a 12 y medio o a la mitad superior de 12 y medio a 15, pero dentro del 10 al 15, ¿vale? Pero si hay una tentativa, automáticamente el código te dice que la pena se impondrá en inferior en 1 o 2 grados sobre la consumación. Es decir, ya no vale el marco penológico en el que estamos en medio, sino que la pena por la tentativa de homicidio tiene que ser de 5 a 10 menos un día, si se pone inferior en 1 grado, o de 5 menos un día a 2,5 si se pone inferior en 2 grados, ¿vale? Antes todo lo entendemos más o menos, aunque lo voy a explicar, insisto, en la próxima clase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Código Penal constantemente dice, en el caso del artículo 66, artículo 66 del Código Penal, que es extremadamente importante, dice, cuando concurra solamente una atenuante, se aplicará la pena inferior de la que fije la ley para el delito. A ver, una sola atenuante. ¿Qué es, por ejemplo, una atenuante? Vámonos al artículo 21. Por ejemplo, arrebato, obcecación. Un tío se carga a la mujer porque está con otro en la cama, ¿vale? Obcecación. Eso es un atenuante, obviamente. Por ejemplo, confesar a las autoridades que ha cometido el delito. Por ejemplo, actuar con grave adicción al alcohol. Ojo, si actúa en estado de intoxicación plena y no ha buscado esa intoxicación, sería un eximente, ¿vale? Un eximente quiere decir que exime de pena. Pero estamos hablando de atenuantes, que no eximen, sino rebajan la pena. Entonces, si por ejemplo el tío lo hace porque está la mujer en la cama con otro, eso en principio es obcecación, arrebato, como queréis llamarlo. Eso es una atenuante. Entonces, el artículo 66 te dice que si concurre una sola atenuante, se aplica la pena en su mitad inferior. En este caso, vamos a suponer que se carga el tío a la mujer, sería un homicidio, y esta sería la pena. ¿Cuál sería la mitad inferior? De 10 a 12,5, ¿vale? Por ejemplo, si te dice, cuando concurra solo una, bueno, cuando concurran dos o más atenuantes, ¿vale? Se carga a la mujer, primero, por afectación, porque está en la cama con otro, y segundo, porque va harto de cubo libres, ¿vale? Adicción al alcohol, como queréis llamar. Dos atenuantes. Luego esto lo veremos en la próxima clase, pero más o menos para que os veáis una idea. Se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Es decir, O para acá, o para acá. ¿Qué beneficia más al tío? ¿La mitad inferior o la pena inferior en grado? Le beneficia más la pena inferior en grado, ¿no? Porque creo que con este ejemplo está viendo claro. La mitad inferior sería de 10 a 12 y medio y la inferior en un grado.